La edad de la mentira.
El centro de gravedad del mundo, el eje del planeta, está cambiando. Ya no es América, ya no es Europa, ya no es Próximo Oriente, no. Nos tenemos que ir mucho más allá. Nos tenemos que ir a Asia, a China, a Indonesia, a Japón. Allí se va a encontrar y se encuentra ya el nuevo eje del mundo. En el Pacífico, en el Índico, allí se está dirimiendo el futuro de la humanidad. Allí se encuentra la mitad de la población, dos tercios del agua que existe en el planeta. Por determinadas razones no hemos emigrado durante los últimos tiempos, durante los últimos decenios a este lugar. Parece que lo que estaba pasando ahí no nos importaba, no nos afectaba, pero sí, ahí está la mitad del mundo, ahí está gran parte de los recursos energéticos y de los recursos económicos que utiliza y que tiene y que necesita el planeta. Y por supuesto, el futuro, gran parte del futuro de la ciencia. Se está dirimiendo ahí, insistimos, el futuro de la humanidad. Ya lo hizo en el pasado. En el pasado fue muy importante. El trabajo del que vamos a hablar a continuación nos presenta una gran base histórica a este asunto. Está toda la información en un libro que se encuentra en Ariel, que se titula El eje del mundo que viene, y su autor es Juan Luis López Aranguren, que está con nosotros. Juan Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por llamarme.
El eje del mundo siempre, está cambiando. Ahora tenemos que mirar hacia allá, hacia el Pacífico y el Índico, que en el fondo es en la mitad del mundo que no estábamos mirando hacia él, pero siempre ha sido muy importante. Tú hablas mucho de historia, y en la historia todo lo que tiene que ver con el Pacífico, con Asia, con el Índico, siempre ha sido muy importante. Nos habíamos olvidado de que teníamos que mirar también ahí.
Sí, por lo visto, bueno, los últimos siglo y medio, incluso dos siglos, podríamos decir, Occidente se ha estado mirando el ombligo, en parte también por ese impulso económico, civilizatorio, político, incluso militar, que dio la revolución industrial. Pero ahora el eje del mundo, como describo en mi libro, está volviendo a Asia, particularmente al Indo-Pacífico, y esto, aunque nos parece a nosotros algo nuevo que nos choca y nos rompe los esquemas, en realidad es volver a lo que siempre ha sido el status quo a lo largo de los últimos milenios, porque recordemos que aproximadamente la mitad del PIB mundial y más de la mitad de la población mundial siempre han estado en esta región del planeta, con lo cual ahora sería volver al status quo habitual de los últimos milenios.
En cuanto a la población del planeta, solamente dos países de este eje, China y la India, prácticamente es la mitad de la población mundial. No nos damos cuenta que el mundo se dividió, se duplicó cuando Colón descubrió América, pero el gran mundo, la mayor parte del mundo, está ahí.
Sí, efectivamente. En el Indo-Pacífico, como bien comentas, vive la mayor parte de la población, entre estos dos gigantes la mitad, pero ya con todo el Indo-Pacífico vive más del 65% de la humanidad, es decir, dos terceras partes. Esto también incluye a más del 60% del PIB mundial, y también muy importante la dimensión de seguridad, los conflictos que hay, porque en el Indo-Pacífico se disputan la supremacía 8 potencias nucleares, ¿verdad? Incluyendo a la nueva potencia de Corea del Norte, que quiere convertirse en un actor nuclear. Con lo cual, digamos que estaríamos experimentando esta antigua profecía que decía que el siglo XIX fue el siglo europeo, el siglo XX ha sido el siglo americano, pero el siglo XXI va a ser el siglo asiático, y estamos experimentando este movimiento de placas tectónicas del océano Atlántico a la combinación de los océanos Índico y Pacífico.
En un momento has tocado varios elementos sobre los cuales me apetecería mucho profundizar. Ahora mismo el mundo, si hay un eje central en el mundo, la atención la tenemos en el estrecho de Hormuz, como suministrador de petróleo, tiene mucho que ver con este eje, porque suministran fundamentalmente allí, a lo que está en Asia y en el Pacífico.
Sí, de hecho, es como bien comentas, podríamos decir que es una de las arterias de la sangre global, ¿no? Si la sangre global es el petróleo que fluye y alimenta la economía del mundo, estos estrechos, estos cuellos de botella que se extienden a lo largo del mundo serían como las venas y las arterias, ¿verdad? Con lo cual, digamos que un estrangulamiento de uno de estos puntos puede hacer colapsar toda la economía mundial y está afectando especialmente a Asia, porque son las economías emergentes y que tienen una enorme necesidad de esta fuente de hidrocarburos. Esto también explicaría un poco por qué China ha presionado al régimen de los ayatolás a que se sienten en esa mesa de negociaciones en Islamabad con J.D. Vance, que al final no lograron un acuerdo, pero se ve que para la economía china también es indispensable que el petróleo siga fluyendo a sus economías.
Cuando repasamos la historia del pasado, encontramos que quizá uno de los momentos que marcan un antes y un después en cuanto a guerras, en cuanto a conflictos, en cuanto a sucesos internacionalmente muy destacables que tienen que ver con el Indo-Pacífico, con este nuevo eje. No, la Segunda Guerra Mundial fueron prácticamente dos guerras paralelas, una que tenía que ver con Europa y otra que tenía que ver con el frente del Pacífico. Pero ya antes España y Estados Unidos se enfrentaron por el control de Indonesia. Ese parece que marca el antes y el después. España y Estados Unidos, los países que indicaron el poder mundial, dónde estaba el poder mundial antes y después en esa guerra de Filipinas.
Sí, efectivamente. De hecho, toda la primera parte del libro, del Eje del Mundo que Viene, lo dedico a analizar estas potencias históricas que han transformado el planeta. Y las denomino ballenas en el sentido que son potencias marítimas que también se han enfrentado a elefantes que tenían potencias terrestres, ¿verdad? Entonces, España fue una ballena hegemónica global. De hecho, realizó la primera globalización del planeta, articuló todas las diferentes economías del mundo, creó la primera divisa mundial, como hoy en día estamos acostumbrados al dólar, creó el real de A8, que de hecho es lo que dio origen luego posteriormente al dólar en las 13 colonias, y de hecho el Pacífico entero se consideraba como el área de influencia de España. Se decía que el Pacífico era el estanque o el lago español, porque tenía tal dominio de los mares que le permitía navegar y establecer su proyección. Luego, como vino la decadencia y el colapso de España, otra nueva ballena surgió, y aquí es cuando entra en juego Estados Unidos con el llamado desastre del 98, ¿verdad? Cuando quitó Cuba, Filipinas, etcétera, Guam, por ejemplo, que también es una base militar muy importante de Estados Unidos, era española en origen, y vemos aquí que a veces las ballenas devoran a otras, ¿verdad? Con lo cual ahora estaríamos experimentando quizá una tercera transición, que es el crecimiento de China, que se quiere convertir en una nueva ballena, desafiando ese leviatán global que ha sido durante las últimas décadas Estados Unidos.
Fíjate, has mencionado potencias atómicas, muchas y las más importantes, algunas de las más importantes se encuentran en este eje. No deja de ser casual, no hay ninguna casualidad, todo tiene su explicación, que las negociaciones por el conflicto de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán se estén llevando a cabo en Pakistán. Pakistán es una de esas potencias nucleares, junto a la India, junto a Corea, junto a otros lugares en ese entorno. El hecho de que sean... nos olvidamos que Pakistán y la India pueden destruir el mundo, nada más y nada menos, ¿eh? Es tan sencillo como eso y tan complicado.
Sí, efectivamente. De hecho, son lo que se considera como la segunda generación de potencias nucleares que aparecieron en los años entre 70, 80 y 90. Y estas, a diferencia de las primeras potencias nucleares, no tienen un objetivo hegemónico global, sino regional. Es decir, surgieron de esa tremendísima rivalidad entre Pakistán y la India, que también en muchos aspectos existe una dimensión de civilización o de choque de religiones, de choque de civilizaciones, que diría Huntington, entre los dos estados, que les llevó a armarse nuclearmente en previsión de un conflicto con el otro. Y hay que recordar que han tenido también choques, han tenido guerras. De hecho, el año pasado hubo varios conflictos, el año pasado y el anterior, donde realizaron incursiones y tuvieron como escaramuzas, ¿verdad? Lo cual es muy preocupante porque, como bien has comentado, ambas son potencias nucleares y ambas quieren tener un rol regional en toda la región. Recordemos que, por ejemplo, Narendra Modi, el primer ministro de la India, se ofreció para mediar entre el régimen de los ayatolás y Estados Unidos, pero este puesto fue ocupado por Pakistán, con lo cual podemos ver que hay una rivalidad también sistémica entre ambos por convertirse en una especie de actor de influencia global en el mundo.
Luego también se dice, yo no sé, corrígeme si me equivoco en la frase, en la afirmación. En Asia, los grandes estados, los grandes países, China, por ejemplo, no son muy amantes de la democracia. ¿Esa es la gran diferencia entre el viejo mundo y el nuevo mundo?
Bueno, es una diferencia de concepción ya casi filosófica. ¿Por qué? Porque en China prima la idea confuciana de armonía social, que esto nos choca mucho en Occidente. En Occidente estamos acostumbrados a una visión de la democracia en el sentido de que hay diferentes preferencias de la sociedad, se articulan en partidos políticos, estos partidos políticos discuten quizá en un sistema parlamentario o cualquier otro sistema, y de ahí surge una iniciativa política, ¿verdad? En China en particular prima la visión confuciana, que quiere decir que todos reman hacia el mismo sentido. Entonces, claro, esto nos choca y lo consideramos autocrático, dictatorial, etcétera. Pero desde la cosmovisión china, digamos que esto sería el impulso de todos hacia adelante. El peligro es eso, que sí, igual el hacia adelante es hacia el precipicio, ¿no? Donde tantas veces han llevado las autocracias a sociedades a lo largo del mundo. Con lo cual yo diría que hay una diferencia tanto política como civilizatoria entre lo que sería la visión de cómo tiene que ser la activación política en Occidente y la que existe en China en particular, en este momento de la historia.
En torno a estas diferencias, luego, o recientemente, ha aparecido el más malo de la película, que es Corea del Norte. Es el gran peligro al que se enfrenta la estabilidad mundial, ese equilibrio de fuerzas entre Oriente, Occidente, Asia, Europa, Estados Unidos.
Bueno, sí, efectivamente es un gran peligro, al menos para nuestro orden internacional. ¿Por qué? Porque recordemos que Corea sigue técnicamente en guerra desde los años 50, es decir, nunca han llegado a firmar un tratado de paz. Lo que ha habido ha sido periodos de armisticio, periodos de menor enfrentamiento, pero técnicamente no ha habido un tratado de paz, y el régimen norcoreano ha decidido fiarlo todo a su rearme nuclear o a su programa nuclear para defender no la integridad territorial de Corea del Norte en sí, sino el propio régimen, ¿no? Con lo cual ya entraríamos aquí en esta tercera generación de potencias nucleares, entre las que estaría también Irán, con ese intento de enriquecer uranio, que serían ya, a diferencia de la primera generación de potencias nucleares que tenían una visión global, o la segunda, como hemos comentado anteriormente, de India y Pakistán, que tendrían una visión regional, esta tercera generación de potencias nucleares es mucho más peligrosa porque ya no defienden una visión de un Estado o de una nación, sino que defienden la supervivencia de un régimen particular. Entonces, en este sentido, iría el programa nuclear de hoy en día Kim Jong-un, que ya está preparando a su hija como futura sucesora en esta dinastía comunista autocrática en Corea del Norte, y también iría enfocado el programa de enriquecimiento de uranio de Irán para defender el propio régimen de Irán más allá de la integridad territorial del propio país, ¿verdad?
Luego otro asunto, cuando comenzamos, seguramente si hacemos historia de los últimos tiempos, de las últimas décadas, no sé si marcar la frontera en el 11S, el siglo, la segunda parte del siglo XX y esta primera parte del siglo XXI, parece que nos fijamos sobre todo la gran potencia en Asia era Japón, sobre todo una potencia en lo militar importante, pero especialmente en lo tecnológico. Pero parece o da la sensación de que poquito a poco nos hemos ido preocupando, entre comillas, preocupando menos de Japón y focalizando la atención en China. Japón ha perdido ese pulso, ¿no? Ya no es el líder de ese mundo, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, Japón tuvo el pico de crecimiento en los años 80, que se llamó el milagro económico japonés, que yo de hecho lo llamo el segundo milagro económico japonés, porque el primero considero que fue el crecimiento tras la restauración Meiji, ¿verdad?, a partir de finales del siglo XIX, y Japón en muchos aspectos se había convertido en el discípulo adelantado de Estados Unidos. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, etcétera, todo el sistema japonés nuevo fue impuesto por los estadounidenses, la constitución fue redactada por los estadounidenses, etcétera. Les impusieron también el artículo 9 de esta constitución, según la cual Japón no podía tener un ejército, tiene las fuerzas de autodefensa, que es algo parecido, pero no es técnicamente un ejército, y no tiene derecho a declarar la guerra, ¿no? Con lo cual se convirtió en una potencia. ¿Cómo podía influir en el mundo si no tenía esta capacidad coercitiva? Pues lo hizo mediante la economía, convirtiéndose en un gigante tecnológico. Recordemos ahora que ahí fue la expansión de todos los grandes productos tecnológicos japoneses, ¿verdad? Sony, Toshiba, etcétera, que inundaron los mercados. Estados Unidos se vio amenazado por este crecimiento japonés, que llegó a ser la segunda economía del mundo, y implantó lo que se conoce como los acuerdos de plaza, que fue una obligación para que Japón Japón tuviese que apreciar el yen japonés y hacerles menos competitivos, ¿verdad? Hoy en día estaríamos experimentando algo parecido con China, o al menos Estados Unidos estaría experimentando este crecimiento enorme de China, ocupa muchos mercados internacionales, tiene un coste laboral mucho menor, existe un control de la cadena de suministros global por parte de China, pero la diferencia es que en este caso China no es un discípulo de Estados Unidos, sino todo lo contrario, no tiene un artículo 9 que le limite, sino que tiene un ejército tremendo y encima tiene capacidad nuclear, ¿no? Con lo cual digamos que la perspectiva para Estados Unidos es preocupante y yo creo que Donald Trump es una especie de fruto de esta crisis de identidad que lleva sufriendo Estados Unidos las últimas décadas, de decir cuál es mi rol como potencia hegemónica en el mundo ahora que mi papel está en crisis, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a ver muchas consecuencias en este sentido.
Otra de las cosas que ahí se me ocurre, fíjate, estamos hablando de hubo un momento, hubo un tiempo que era el mundo de América y Europa enfrentadas, ahora en ese juego, en ese equilibrio está también Asia. No nos hemos olvidado, quizá no ha estado nunca en la cabeza Asia, África, ¿no? Pero resulta que los recursos están en África, o gran parte de los recursos, y tanto Asia como Europa como América buscan fuente de sus recursos, buscan minerales, por ejemplo, fundamentalmente en África. Y parece que en eso está tomando la delantera China, el eje del Pacífico, el eje de Asia.
Sí, efectivamente. China está realizando un desembarco económico, inversor, institucional y diplomático en toda regla en toda África, en muchos aspectos, superando con creces la capacidad de influencia que tenía Occidente hasta ahora. Y además es que la estrategia de China es muy interesante porque, a diferencia de Europa y de Estados Unidos y los países occidentales, que suelen incorporar reglas de limitación o de credibilidad por tema de derechos humanos, de democracias, etcétera, para las inversiones, en el caso de China no aplica nada de esto. China lo que le interesa es conseguir acceso a los recursos y les da igual negociar con un país que sea más democrático, menos democrático, más autoritario, menos autoritario, izquierdas, derecha, de arriba, abajo, da igual. Ellos lo que quieren es establecer estos acuerdos, garantizarse ese acceso a esas materias primas tan vitales para China, que ya es la segunda economía del mundo y se le llama la fábrica del planeta, ¿verdad? Y esto, ¿qué efecto está teniendo? El efecto que tiene es que está también blindando económicamente a muchos regímenes autocráticos de África y de otras regiones del planeta, porque ahora ya tienen la carta de la financiación china, ¿verdad? Con lo cual digamos que las consecuencias geopolíticas de este desembarco económico están transformando todo el mundo, incluyendo por supuesto África, que tiene tantísimos recursos todavía sin explotar.
El libro se encuentra en Ariel, se titula El eje del mundo que viene, y le preguntamos a su autor, a Juan Luis López Aranguren, en ese mundo que viene, porque supongo que durante estas semanas últimas te has planteado ese hecho. Hemos vuelto, se está volviendo a la Luna, parece que Estados Unidos y la NASA toman la delantera, pero nos estamos olvidando de que los taikonautas, que es como se conoce a los astronautas en China, pueden ser los primeros, son los que hasta ahora estaban más avanzados en esta segunda parte de la conquista espacial. ¿Cambiaría el futuro del mundo? ¿Cambiaría totalmente si fueran ellos los primeros en poner nuevamente un pie en la Luna?
Pues sí, la verdad que sí, porque de hecho una de las ramas más importantes de la geopolítica es la diplomacia cultural y científica, ¿verdad? Que esto lo vimos en la Guerra Fría con esa carrera aceleradísima espacial entre Estados Unidos y la URSS. Al principio la URSS había tomado la delantera con el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial, etcétera, y los primeros seres vivos al espacio, pero luego Estados Unidos se puso las pilas, desarrolló el programa Apolo, llevó al hombre a la Luna, etcétera, con lo cual podemos ver ahí que una de las líneas de batalla también entre las grandes superpotencias no es solamente los misiles o los portaaviones o la economía, sino que es la ciencia, el liderazgo científico. Y en este sentido, China está a toda velocidad, está creciendo muchísimo, tanto en el campo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, con nuevos modelos de análisis de datos, etcétera, la robotización, por ejemplo, hace pocos días hicieron una carrera, un maratón entre diferentes robots chinos, que fue algo espectacular, ¿verdad? Y también, como bien mencionas, en el tema de la carrera espacial. Con lo cual yo creo que la apuesta de largo de China como superpotencia científica, no solamente ya militar, económica, etcétera, sino ya como liderazgo científico de cara a este siglo XXI, podría ser un programa espacial chino que pusiese el primer ser humano chino en la Luna. Donald Trump está intentando competir con esto con uñas y dientes, ¿verdad? Con ese programa Artemis que hemos visto los astronautas estadounidenses dando la vuelta a la cara oculta de la Luna, etcétera. Con lo cual, yo diría que ahora estamos entrando ya de lleno en una nueva guerra fría, pero esta vez entre Estados Unidos y China.
Apasionante este mundo, apasionante el presente. Y como consecuencia de ese presente, se está escribiendo el futuro. El futuro se plantea en este trabajo, está en Ariel, El eje del mundo que viene, es el título de este libro, y hemos hablado con su autor, que ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos, Juan Luis López Aranguren. Ha sido un enorme placer hablar contigo, hablar de algo que tiene mucho que ver en ese día del mañana. Bueno, el día del presente, el día de hoy, que ya está escribiendo cómo va a ser el día de mañana. Juan Luis, muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a todos vosotros y mil gracias por la atención y la entrevista recibida.